Ok. Shabbat Shalom, queridos amigos. ¿Cómo están hoy? Voy a quitar en este momento. Y hoy vamos a estudiar la Parashá Ve, que es una Parashá fabulosa. Y comienza así. Que hoy pongo delante de ti una bendición y una maldición. La bendición es válida si cumplen los mandamientos del Eterno vuestro Dios que hoy imparto, y la maldición os valdrá si no cumples los mandamientos del Eterno vuestro Dios y os apartáis de su camino para ir tras otros dioses que no conozcáis. En hebreo es Ve'e anoji noten lifnehen hayon beraja utlala. ¿Qué quiere decir este primer enunciado? Primero que nada, no podemos olvidarnos que es Moshe quien está hablando, no es Dios. Y esto es importante porque Moshe está dándonos como las claves de todo lo que él ha aprendido para nosotros poder atraer la verajá. Luego dice Re'e Anoji, que se puede traducir como mira yo soy o mira yo te doy. Pero dado que es Moshe quien habla, es más lógico usar las otras alternativas de la traducción. Entonces se puede traducir que Moshe nos dice mírate a ti mismo o analízate a ti mismo. Luego dice noten lifnehem, que quiere decir enfrente a ti o enfrente de ti, está la verajá y la clala, la bendición y la maldición. Muchas torot han traducido la bendición o la maldición. Pero no, en realidad la Torah dice la bendición y la maldición. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos todo el tiempo las dos cosas. Vean que Hayom, que quiere decir hoy, pero en el tiempo presente, también podría traducirse como diariamente. Entonces podríamos decir que este versículo se puede traducir de la siguiente manera. Mírate a ti mismo, que diariamente están frente a ti la bendición y la maldición. Ahora, los sabios explican que cada uno de nosotros es una esfera viviendo en tres dimensiones: el largo, el ancho y la profundidad. Y la luz penetra, vamos a decir que penetra por el polo norte, haciendo la comparación perdón, con la Tierra, ¿verdad? La luz penetra siempre por el polo norte, que es por la coronilla, ¿ok? De ahí que se llama Keter. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando la luz entra, por un lado, ella va llenando la esfera, pero yo no puedo ver lo que está detrás de mí o a mi lado derecho o izquierdo, pero en la parte trasera. Entonces, eso que yo no veo es mi sombra. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que frente a nosotros está la verajá, que es lo que se ve. Y por eso en el enunciado la verajá está en primer lugar. Pero también está la clalá, que es mi sombra, en la misma esfera. Solo que no la veo. Y es a eso a lo que se le llama maldición. Además, esto no es solo sabiduría occidental. También la sabiduría oriental, a través del símbolo del yin y el yang, refleja la misma cosa. Fíjense que es una esfera que tiene una parte blanca y una parte oscura, en donde una a la otra se interpenetra. o podríamos decir que una a la otra hacen su sombra en esa, en esos dos ojitos que parecen que están allí. Entonces, como esa maldición es nuestra propia sombra, Moshe nos dice, mírate a ti mismo. Y esta está siempre atrás. Entonces, ¿cómo podemos verla? Siempre vamos a ver nuestra sombra a través del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que el otro, o cualquiera que interactúe conmigo, sea esposo, hijo, amigo, jefe, compañero de trabajo, cualquier persona que interactúe conmigo tiene una esfera. Y mi sombra choca con la esfera de esa persona porque las esferas se interconectan. Entonces, esa otra persona está allí para adoptar mi sombra, para que ésta también se ponga frente a mí. Así que el sistema usa a el otro para mostrarme mis propias maldiciones, para ponerlas frente a mí. Pero, como estudiantes de Cábala, también podemos decidir no asumir la sombra del otro. Pero para ello no puedo engancharme en la sombra del otro, es decir, no puedo engancharme en su ego. En ese momento le doy la espalda a el ego y simplemente no me enganché, no asumo su sombra, no me hago responsable de la sombra del otro, no quiero ser yo quien se la proyecte. Eso lo podemos hacer como estudiantes de Cábala. Y ese es el primer tip para atraer bendición y no maldición. Porque en el momento en el que yo me presto para mostrarle al otro su sombra, mi sombra se va a poner frente a mí. Porque mi sombra va a ser el otro. ¿Ok? Entonces, primer tip para atraer verajá. No engancharme en la sombra del otro. Entonces, ¿de qué se trata esta porción? Se trata de enseñarme cómo las maldiciones las puedo convertir en bendiciones. Es decir, cómo lo que es mi sombra la puedo convertir en verajot. Aquí, nuevamente, Moshe nos habla del sistema de recompensa que produce vivir en armonía con las leyes. Se podrán dar cuenta que estas parashot del libro de Devarim son frescas, son livianas a pesar de sus enunciados. Yo las siento realmente como que Moshe es duro en su discurso con el pueblo, pero en realidad él no siente tal dureza. Es más bien como un padre preocupado por sus hijos y que les advierte lo que le podría pasar. A mí me pasa que a veces hago una especie de regaño a mis hijas, aunque no sienta, no siento odio, no siento. Lo que siento es preocupación y lo demuestro como un regaño porque es la única manera de que quizás me escuche. Ahora, Re es un Rashi Teivot de Re Elul Ayom. ¿Qué es un Rashi Teivot? Significa que cada letra es la inicial de una palabra hebrea. ¿Qué quiere decir esto? Que Elul, ya sabemos que significa el mes de Virgo, porque se relaciona Re con Elul, porque siempre esta parashá o esta porción coincide con el Rosh Chodesh Elul, que justamente lo estamos festejando hoy. El Rosh Chodesh es la luna nueva del mes de Virgo, que está comenzando hoy. Pero ¿por qué Re'e significa Re'e Elul Ayom? Esto significa hoy es Elul. Justamente en este año, en esta oportunidad, coincide con Elul, o casi siempre es la porción de la parashá de el Rosh Chodesh Elul. Lo cierto es que todo lo que está en esta porción son la manera en cómo podemos transitar este mes haciendo la Teshuvá. Elul es el mes de la misericordia, es el mes del perdón interior, de la reflexión y de la transformación, que es lo que hablábamos antes de comenzar la clase. Es un mes para pensar que todo lo que nos sucede es para ver dentro de nosotros mismos hacia dónde tengo que operar mis cambios para mejorar como ser humano. Ahora, en la porción podemos ver claramente que Moshe nos explica la importancia de borrar toda memoria de idolatría, que no es más que todas las mediaciones que ponemos entre la verdadera inteligencia divina y nosotros. ¿Pero por qué? Porque no podemos encontrar la bendición, es decir, no podemos encontrar a Dios dentro de nosotros si creemos que hay un estado de separación externa. Pues la idea de la separación y la idea misma de que existe un mundo externo que es independiente de nosotros es la negación de la existencia de la unidad, es la negación del Aleph. ¿Qué quiere decir todo esto, mis amigos? Que cuando yo tengo un conflicto con el otro, si yo pienso que ese conflicto es ajeno a mí, si yo pienso que ese conflicto me toma como víctima, pobrecita yo, mira lo que los otros me hacen, mira cómo el mundo me trata mal, mira cómo, es decir, soy la víctima, desde ese mismo momento yo estoy cerrando el compartimiento de las bendiciones, porque mi cerebro siempre va a buscar reproducir lo que yo creo, lo que yo tengo como sistema de creencia, porque el sistema de creencia existe para perpetuarse, para que funcione como un piloto automático. Entonces, es muy importante que nosotros, todo lo que nos pase, lo tengamos como autorreferencia, es decir, todo empieza en mí. Mientras creamos que el otro es el otro, y no que es un reflejo de mí mismo, y no que es un fractal de Dios, no podremos romper la barrera de lo natural. Es decir, el otro me muestra mi sombra, pero también él tiene su luz. Así que su sombra es el reflejo de la mía, pero su luz también lo es. Y su luz le pertenece a él. Pero asimismo, solamente si nuestras luces se parecen, vamos a coincidir. Es decir, la luz de alguien no puede acercarse a la mía si son diferentes. Si se acerca es porque también hay una luz en la igualdad de la forma, así como lo hay en la oscuridad, en la sombra. Lo cierto, mis amigos, que esta porción nos está indicando que lo sobrenatural, los milagros, solo pueden ocurrir cuando entiendo, cuando integro en mi psiquis, cuando hago este conocimiento mío, que nada está ajeno a mí, tanto la luz como la sombra. Así que de eso, de que él me hizo, de que yo le hice, eso no existe. La verdad es que todo es autorreferente. Entonces, punto 2. Todo es autorreferente. Por otro lado, también Moshe, aquí él recalca la importancia que tiene la energía de los lugares. Ciertamente el Mishkan tenía como destino final estar erigido en la tierra prometida, puesto que este lugar, llamado el Monte Moriah, es el átomo sobre el cual se le dio el punto de inicio a la creación del mundo. Es decir, sobre ese átomo llamado la Yud se compuso el resto. voy a explicar esto. Todo lo que existe en la Tierra está formado por la combinación de uno o varios elementos de la tabla de periodo química. Hay 109 elementos y todo lo que está formado en este mundo tiene estos componentes, o uno, o dos, o tres. Desde el agua, los seres vivos, hasta cualquier mineral o vegetal. Y ellos están clasificados en la tabla periódica de los elementos. Hace relativamente poco tiempo, el Instituto de Max Planck de Radioastronomía detectó la molécula que le dio inicio al universo que conocemos, al universo manifestado. Y esto se trata de un híbrido entre el helio y el hidrógeno. El helio es un gas que en su estado más primitivo es, como todos los gases, fuego. Es decir, que esto es algo similar a las dos primeras letras del nombre de Dios, Yud-Hei. Pues fíjense que el Aleph, que representa la luz creadora, es fuego puro. Eso quiere decir que la Yud, que es un estado más sutil del Aleph, debe presentarse como un estado gaseoso. Y eso es lo que nos explica que sobre el propiciatorio, nos dice la Torá, que había una nube que se elevaba hacia arriba. Era una nube que se anclaba en el Mishkan. Ese estado gaseoso era el estado de la Yud. Lo cierto es que nuestro mundo tiene un punto de partida y lo explicamos en la clase pasada, que la Torá dice hágase la luz, y en el momento en que se hizo la luz se comenzó a activar la ley de gravedad, que comenzó a atraer a vamos a decir elementos, ¿verdad?, que formaron la materia. Entonces, según la Torá, ese punto de partida de este planeta comenzó en la Tierra Prometida, en el Monte Moriah. De hecho, se inició con la misma piedra en donde Jacob posó su cabeza cuando tuvo el sueño de la escalera. Y esto nos lo dice la Torá literalmente. Cuando Jacob despierta, dice, aquí es en donde reside Dios, a través de esa piedra en donde se posó. Y luego recuerden que apareció el aceitito que luego Jacob recupera más tarde. Lo cierto, mis amigos, es que hay muchos estudios que dicen que si comprimimos los cinco continentes en una sola masa, nos daremos cuenta que el punto medio de la Tierra es Jerusalén. Y es por eso que todo el mundo se pelea por ese lugar, pues es un punto energético increíble. Lo que no hemos entendido como humanidad hasta el momento, que ese no es un lugar para querer apropiárselo, ni musulmanes, ni cristianos, ni judíos. Deberíamos entender que es un punto de reunión, es un punto de unidad, porque ese es el Aleph. Dios es unidad, el amor es unidad. Y mientras las peleas existan, ese punto de unidad no va a concretizarse. Y eso es lo que nos falta entender como humanidad. Asimismo, cada lugar tiene su energía y nosotros también construimos energía en los lugares. Por ejemplo, cuando dedicamos un espacio en nuestra casa para nuestra actividad espiritual y siempre ponemos buenos olores, música agradable y plantas, allí construimos un sitio que está lleno de energía positiva, en donde la gente se siente bien, en donde se propicia la relajación. Y esto nos apoya en toda nuestra parte energética. Pero si por el contrario, llega un momento en que peleamos en un sitio, gritamos y lloramos, allí se siembra una molécula negativa que por la fuerza de atracción va a ejercer influencia para atraer más moléculas negativas. Y si esto lo repetimos muchas veces, allí formaremos una energía que va a crear conflictos y, lo más importante, es que va a incitarnos a continuar alimentando la negatividad. Y eso se convierte en una maldición. Entonces, otro punto importante es mantener limpio los lugares que nos rodean, mantener una buena energía, que la gente se sienta bien en su sitio, en su lugar, y cuando haya una energía discordante, inmediatamente limpiarla, y ya hemos hablado mucho de eso. Por eso, Moshe dice que no debemos repetir prácticas antiguas que no nos favorezcan. ¿Por qué? Porque esas prácticas las hacemos porque no logramos identificar el mal dentro de esas prácticas, porque no entendemos a Dios ni a su naturaleza. Siempre creemos en un Dios humanizado, y eso en realidad no es Dios. Ahora, en otro orden de ideas, aquí se nos habla de los alimentos que debemos consumir y que son favorable o desfavorable para nuestra energía. Veamos esto. En el capítulo 14, versículo 21, dice lo siguiente: debido a que eres una nación santa para Dios tu Señor, no pueden comer ningún mamífero o ave, que lo puse entre comillas porque esto de ave lo agregaron los jajamín, no está escrito en la Torá, pero así ha sido traducido. Entonces dice, no pueden comer ningún mamífero que no haya sido adecuadamente sacrificado. Puedes darlo al extranjero residente en tus asentamientos de modo que él pueda comerlo. O puedes vendérselo a un forastero. Y de la nada cambia este versículo que dice, no puedes carne en la leche de su madre. Esta mitzvah, este enunciado que aparece aquí como tan extrañamente, lo vamos a encontrar tres veces en la Torá. La primera vez es en el Éxodo capítulo 24, versículo 29. La segunda vez en Deuteronomio capítulo 14, versículo 21. Y esta es la tercera vez. ¿Qué quiere decir eso? Dicen los sabios que en la Torá no hay palabras vanas, y que si esto está repetido tres veces es porque tiene mucha importancia. Entonces, tres veces está repetido porque hay tres tipos de consejos. La primera vez aparece para dejar claro que está prohibida la cocción mezclando leche y carne. Una segunda vez aparece para prohibir la ingestión de esta mezcla. Y una tercera vez es esta vez para prohibir sacar provecho vendiendo un producto de carne cocido con la leche. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios prohíbe tal cosa? El Rambam Maimónides, en la guía de los perplejos, explica que la leche tiene energía de misericordia, pues se trata de la sangre del animal que se convierte en leche cuando la bestia está engendrando la criatura, y exactamente igual sucede con la mujer cuando, al estar embarazada, se detiene su menstruación. Este es un proceso hermoso de sanación para la mujer, de Teshuvá, que hace la mujer solo por engendrar un hijo. La sangre de la menstruación sufre un proceso de elevación, convirtiéndose en vida, en leche materna. En cambio, la carne tiene energía de rigor, pues el animal ha sido sacrificado, pero el tipo de sacrificio que se le hace es lo que agrega más o menos juicio a su alma. Y cuando la consumimos, estamos ingiriendo también ese juicio. Entonces, cuando el animal es sacrificado de la manera kosher, evidentemente hay un juicio porque es el alma que está partiendo, sino todo lo que muere en este planeta es un juicio. Pero el asunto es que hay que atenuar ese juicio con misericordia, y por eso hay una manera específica de sacrificar al animal de manera de que el juicio sea atenuado, para que entre la misericordia dentro de ese juicio. Entonces, mezclar ambas energías significa, ¿qué quiere decir esto? Mezclar carne con leche significa que mezclamos y confundimos psicológicamente el rigor con la misericordia. Es decir, ambos productos son necesarios para el cuerpo, porque la carne nos aporta hierro y enzimas, y la leche nos aporta calcio y vitamina D. Pero aparte de eso, consumir carnes rojas moderadamente relaja el rigor de nuestro sistema reptiliano, que a veces por diversos factores se vuelve muy agresivo. Sin embargo, mezclarlas, estas dos mezclas, hace que uno no tenga muy claro cuando no está siendo riguroso y cuando no está siendo clemente. De hecho, esta es una de las razones por las cuales en Shabbat se recomienda comer un pedacito de carne siempre, no solo para elevar el alma de ese animal que ha sido sacrificado, y esto se eleva cuando eso pasa por nuestro sistema digestivo, también por el principio homeopático. El instinto del animal nuestro interno se amansa, saciándose cuando le damos su propia energía. Repito, cuando nosotros comemos carne kosher en Shabbat, estamos amansando a nuestro propio animal interior, a nuestro reptiliano interno, y eso hace que durante la semana él esté amansado. Siempre lo vamos a tener dentro de nosotros, porque nuestro cuerpo es un animal, es energía animal, es nefesh behemit, así nos lo dice la Torah. Pero el asunto es poderlo amaestrar. Entonces, esto se trata de darle al cuerpo los nutrientes que necesita sin que éste tenga la necesidad de sufrir el estrés psíquico que produce la carencia. Cuando el cuerpo carece de un nutriente, el cuerpo se estresa y almacena lo poco que tiene. ¿Ok? Entonces, punto 4, creo que ya estamos en el 4, en el 5. Ser muy cuidadoso con la carne que se come. Primero, no mezclar leche con carne, es decir, si quieren hacerse un lomito stroganoff, lomito no porque está prohibido, pero una carne stroganoff, usen crema de soya. Y mi pobre padre, que bueno, se voltearía si sabe que me como una lasaña sin queso mozzarella, pues una lasaña sin queso mozzarella. Entonces, y sin bechamel, evidentemente la bechamel se puede hacer con soya, pero entonces es importante entender que nuestra alimentación, como nos lo dice la Torah, es un factor fundamental para nosotros afinar nuestra percepción. Así de simple. Fíjense lo que dice el versículo 23 del capítulo 12. Dice: cuídate en extremo de no comer la sangre, puesto que la sangre está asociada con la naturaleza espiritual. Y cuando comas carne no ingerirás la naturaleza espiritual junto con ella. En hebreo dice Rak Hasak, que es un grito de guerra, que es como si en un partido de fútbol alguien le dice Rak Hasak, sé fuerte. Y luego dice Libilti Ahol Adam, ki Adam unefesh veloto kalhanifesh im habasar. ¿Qué quiere decir esto? No debes comer la sangre, porque en la sangre está el nefesh, el alma del animal, y no debes comer el alma animal que está dentro de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que la carne kosher en sí misma viene antes de que, una vez que el animal ha sido sacrificado, la carne kosher se sumerge en agua salada. Tiene un grado de salinidad, eso hace que los poros se sellen y que cuando uno se va a comer la carne, no coma sangre. Es decir, no sea una carne sangrosa. Y siempre tiene que tener un buen término de cocción. ¿Okay? Eso es importante. Y Dani me puso ahí un premio que es unas morcillas que no las puedo ni ver ni en pintura, pero bueno, como buena llanera, ella me puso ahí unas morcillas. Fíjense que aquí en hebreo me dice Adam, Rak Hasak, el grito de guerra que les dije. Luego, Libilti Ahol, que quiere decir no comas, o sea, no ingieras la sangre, porque Adam no es el hombre que se escribe con el alef. Adam quiere decir la sangre, ¿ok? Que por eso se lo puse en verde, para que aprendan a identificar. Adam, el hombre, se escribe con alef. Y esta hey es una preposición. Entonces, no comas la sangre, porque la sangre tiene nefesh. Y el nefesh no lo debes comer. El alma animal no la debes comer. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hay muchas situaciones en las que no sabemos cómo actuar, porque mezclamos el rigor con la bondad, porque no lo tenemos claro. Así que todas las recomendaciones alimenticias que aparecen en esta porción afectan la manera en cómo percibimos las situaciones que se nos presentan. Por eso en esta porción el título es Mira. Moshe nos recuerda las leyes de la kashruta, porque esto va a afectar directamente la manera en cómo vemos el mundo. Igualmente nos dice que debemos siempre estar escogiendo entre la bendición y la maldición, pero no podemos tener ambos al mismo tiempo, porque el rigor anula la bondad. Aparte de eso, el Rambam, que era médico, dice que para el cuerpo es dañino consumir el rigor y la bondad, es decir, la leche y la carne, porque el cuerpo o el sistema digestivo no está capacitado para digerir esta mezcla. Son distintas frecuencias. Entonces, eso afecta nuestro salud. También el Rambam dice que cocinar la carne en la leche es una práctica idólatra terriblemente cruel. Así que al hacerlo despertamos nuestra memoria ancestral idólatra, y por eso hay que evitarlo. Figúrense ustedes, haz de shalom, pero es que, claro, como lo vemos en una bestia, no entramos en perspectiva cuando esto lo transponemos a un ser humano. ¿Qué le parecen a ustedes que a una mujer se le saque la leche materna y allí se haga coser a un bebé? Se dan cuenta que es algo extremadamente grotesco. A su propio bebé, inclusive. Entonces, de vista de la Cábala, no hay diferencia entre los tipos de energía, entre el animal y nosotros. Por eso es que hay que evitarlo a toda costa. ¿Ok? Ok, por otro lado, aquí hay un capítulo que está completamente dedicado al diezmo. Fíjense que Moshe autoriza a cambiar las primicias de los cultivos y de todo medio de comercio utilizado en aquella época por dinero, porque lógicamente en aquella época las distancias lejanas no favorecían el traslado de ingredientes, como se lo estaba explicando a Marco, de modo de que lleguen frescos, porque además es una ofrenda para el templo, tienen que ser los mejores frutos, los más bellos, los más rozagantes. Entonces, como en aquella época ya no era posible por las largas distancias, se autorizó a donar su equivalente en monedas que podían trasladarse sin problemas. Y luego dice que después de dar el diezmo puede darte placeres para ti, para tu familia, pero destaca que no debes olvidar dar a los levitas, porque los levitas no tienen salario, sino que están dedicados a enseñar Torah a los otros. Recuerden que los levitas eran los asistentes de los Kohen Gadol y ellos eran los que enseñaban Torah al pueblo. Entonces, en el último versículo dice, si le das de comer a un levita, a la viuda y al huérfano de tu asentamiento, y ellos comerán y estarán satisfechos, entonces Dios te bendecirá con todo lo que hagas. ¿Cuál es la relación de esta porción con el diezmo? Que todo lo que está en nuestra vida tiene nuestra sombra. Así que para escoger la verajá, tenemos que convertir nuestra maldición en bendición. Y el diezmo es el aspecto que tiene muerte de nuestro dinero, de nuestra producción. Entonces el diezmo es la elevación de esa sombra que viene en el medio a través del cual nos sustentamos, porque el medio en el cual nos sustentamos es nuestro trabajo, de ahí nos paga. Entonces el diezmo es la elevación de esa sombra. Pero también cuando reconozco que los defectos que veo en el otro son míos, estoy elevando esa maldición que me provoca conflicto con los otros. De cualquier modo, la economía es algo que toma mucha de nuestra energía vital y por eso tenemos que convertirlo en una bendición. Y el secreto que nos da Moshe es diezmar. De hecho, muchas veces les he dicho que diezmar para apoyar el estudio de la Torah nos llena de bendiciones en todo lo que hagamos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente el diezmo puede producir un aumento de mis ingresos. La Torah literalmente nos está diciendo que el diezmar para apoyar a quien te enseña provoca buena suerte en tu vida. Y esto yo lo veo constantemente. Fíjense algo. A veces no es que se nos duplican los ingresos, pero alguien nos regala algo, me cae una buena suerte. Algo siempre va a suceder que voy a traer bendiciones a mi vida a través de esa acción de otorgar. ¿Okay? Y esto tiene inclusive explicación astrológica y lo encontramos porque Júpiter es el planeta benefactor y ya saben que ese es el planeta que hace que todavía la Tierra siga teniendo vida, porque Júpiter le llaman el gran benefactor porque él se encarga de parar todos los asteroides que vienen hacia la Tierra. Entonces, muchas veces el gran benefactor que es Júpiter no está bien aspectado en nuestra carta astral porque a veces hay fuerzas que lo bloquean o que lo debilitan. A veces se pone retrógrado y ahí se debilita. Pero como la igualdad de la onda de frecuencia y la igualdad de forma es lo que hace que la energía se atraiga, entonces Júpiter, que es el planeta más grande y que representa la séfira de Géser, que es la cualidad de otorgamiento y la beneficencia y la bondad, cuando nosotros activamos a nuestro Júpiter, entonces su influencia salta todos los obstáculos para otorgar su beneficencia, que si no es en economía directa, es en cualquier otra área. Pero eso viene provocado por nuestra acción de otorgar. Y por eso es que dice que Israel está por encima de las influencias astrales. ¿Pero por qué? Porque Israel es un estado espiritual en nuestra psiquis. Y ese estado espiritual es el equilibrio entre el recibir y el otorgar. De hecho, se trata de Tiferet de Atzilut, es decir, el pleno centro del árbol de la vida. Por eso, es muy claro que en este capítulo que nos habla del diezmo, Moshe nos está relatando el método de atraer Berajá a nivel de nuestra economía. También podemos ver que Moshe nos da las leyes del comercio. Se darán cuenta que siempre Moshe nos aconseja la generosidad para que podamos tener bendiciones. Esto no es magia, son simples leyes de atracción. El que se siente abundante es generoso porque no cree en la pérdida y no cree en la escasez. El ser generoso y sentirse abundante no impide la prudencia. Como les dije la semana pasada, las épocas de las vacas gordas siempre serán seguidas por las vacas flacas. Y esa es la ley del péndulo, que es más vieja que Matusalén. Incluso Moshe aquí no los dice, dice, siempre existirán los pobres. ¿Pero por qué nos dice eso? Porque las vacas flacas siempre llegan. Si no nos lo tomamos en serio, veremos que tenemos mucho desperdicio, mucho gaspillage, como se dice en Francia. Es decir, nosotros desperdiciamos muchos recursos y esto no es abundancia, es lo contrario, es la falta del valor que le damos a la abundancia. Voy a ver si después le cuento una historia para que no se me vaya a acabar la de la grabadora, pero voy a seguir y luego les cuento la historia que en este momento se las iba a contar. Pero bueno, les quiero dar un dato importante para las personas que están iniciando un negocio. Cuando uno inicia un negocio, lo que paga nuestro primer cliente debe ser regalado a la madre, porque esta representa la Biná, quien es quien otorga el sustento. Si nuestra madre no está viva o si ya abrimos el negocio y no sabíamos esto, siempre nosotros tenemos en cuenta cuál fue nuestro primer ingreso. Y en cualquier momento nos da tiempo de sacarlo de nuestra caja y elevarlo hacia la Biná, que es nuestra madre, que es la que nos dio la vida, la que nos sustenta. Es una acción simbólica para elevar ese dinero a la Biná, ¿ok? Porque desde la Biná es donde nos viene el sustento. Ahora, si podemos entender que en el universo no hay ninguna cosa fuera de su lugar, y a pesar de las apariencias no hay ningún desperdicio, entenderemos que tampoco lo hay en nuestra vida. Cuando somos justos con los recursos del planeta, justos con los recursos que llegan a nuestra vida, el principio de luz y vasija siempre se cumple. Es decir, siempre tendremos bendiciones. Pero el gaspillaje, el desperdicio, el desorden pertenecen al mundo del caos y la maldición entonces es atraída. Recuerden que el caos estaba presente antes que la luz, por lo tanto, cuando se hizo la luz, se distribuyeron los recursos. No lo invento yo, así está escrito. A cada cosa se le dio su sitio, su orden y su hora para atraerle la luz, que es la Berajá. Por último, Moshe nos habla de las fiestas de peregrinación y, como siempre, nos recomienda no llegar nunca con las manos vacías a ninguna parte. Fíjense que es muy importante arreglar nuestras deudas y nuestras cuentas antes de Rosh Hashanah, pero sobre todo todo es muy importante pagar correctamente las cuentas cuando nos reunimos a festejar los Hagim, que son puertas espirituales. Mis amigos, de nada sirve participar en una festividad cuando no estamos inmaculados en nuestros compromisos. Imagínense que yo voy a un Rosh Hashanah y yo me comprometí con llevar el arroz y yo llego con las manos vacías y ni siquiera contribuí con el anfitrión que nos está obsequiando la comida o el lugar, o simplemente se prestó para la inauguración, para la organización. Entonces, nada de esto sirve participar en las fiestas de peregrinación si nosotros no somos correctos con los anfitriones y con nosotros mismos, no estamos claros con nuestras cuentas. Que puede haber dificultades de pago, es verdad, pero esto se dialoga y se establecen convenios de pago con el organizador que se respeta responsablemente. Igualmente, no vamos a visitar a nadie con las manos vacías. Siempre una cosita hay que obsequiar, aunque sea cortar unas flores de nuestro jardín, aunque al hacer algo, un postre, lo que sea, siempre una cosita llevar a quien visitamos produce verajón. Porque para recibir, mis amigos, hay que dar. Sobre todo si quieres empezar a mirar la vida con ojos de abundancia, si deseas cambiar tus estructuras, debes tomar conciencia sobre los miedos que producen tus carencias y colocarte bajo la influencia de la bondad. Como dijimos antes, Júpiter canaliza esta energía. Ahora, ¿cómo es posible que la Cábala nos hable un poco de astrología y astronomía y todo esto? Esto no sería idolatría. Debemos entender que moldear nuestra conducta de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al sol, la luna, los astros y las estrellas, es lograr similitud de forma con Elohim, como nos lo dice la Torá. Porque el Shem HaMeforash, que es el nombre de Dios de cuatro letras, es lo que nos eleva por encima de Elohim. Pero para llegar allí, debemos subir primero las escaleras de la creación. Y las escaleras de la creación es el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5 y el día 6. Los movimientos de la Tierra respecto al Sol se ven influidos siempre por las interacciones gravitatorias con otros planetas. Pero al mismo tiempo que la Tierra sigue su trayectoria alrededor de él, del Sol, todo nuestro sistema viaja por la Vía Láctea, que está expuesta a otras influencias, pues ella, nuestra galaxia, viaja por todo el cosmos. Y en un artículo publicado en la revista Monthly Notice to the Royal Astronomical Society, Henrik Sivenmark, de la Universidad Técnica de Dinamarca, analizaba registros fósiles de los últimos 500 millones de años en busca de picos de aparición de nuevas especies que pudieran estar relacionadas con fenómenos astronómicos conocidos. De esa manera observó, por ejemplo, que la explosión de una supernova en las Pléyades podía vincularse con un aumento en la diversidad de animales marinos en este planeta Tierra. Por ejemplo, las amonites, que ya desaparecieron, que son estos caracoles que tenían como una especie de pulpos adentro. O sea, la cabeza del pulpo era como una especie de caracol. Y hay montones de fósiles por todas partes. Lo importante aquí es entender que nada de lo que sucede en el cosmos está ajeno a nosotros. Hay una red de conexión indiscutible con el universo. Y por si no lo sabían, en el año 2012 hubo una gran explosión solar que estuvo a 15 días de distancia de acabar con el planeta Tierra. Es decir, ¿por qué el planeta Tierra no se carbonizó con esa explosión solar que sucede cada 100 años? Porque la ráfaga de fuego no estaba en la trayectoria de la Tierra. La Tierra, eso sucedió, y la Tierra, para que llegara a nosotros, se movió 15 días más adelante. Y por eso la Tierra se mantuvo. Y todo esto es parte de la misericordia, mis amigos. Así que, si vemos la vida desde nuestro pequeño mundo, no podemos expandir nuestra conciencia. Tenemos que ver la vida desde la amplitud del cosmos. Por eso mis clases están dedicadas a enseñarles el infinito potencial que está frente a ustedes. Y bueno, ahora yo con esto concluyo la clase, pero quiero contarles esta historia, porque esta es una historia real y pienso que puede servir de lección para muchos de nosotros en estos tiempos, porque en estos tiempos no hay crisis, no es cierto, y no hay sequías. Déjenme decirles una cosa, a ver, para que me vean bien clarito. Fíjense algo, mis amigos, desde hace más de 70 años, de 50 años más o menos, existe la tecnología de crear agua a través de las nubes. Se hace en Israel, se hace en los países de Arabia Saudita. ¿Por qué hoy en día Francia dice, ay, hay sequía, que es el quinto país de potencia mundial? España, hay sequía en todo el mundo. ¿Por qué? Tenemos que estar despiertos y darnos cuenta que es una justificación para aumentar los precios. Porque la sequía lo que va a hacer es que la gente se quede calladita recibiendo los precios en aumento. Pero no es cierto. Tenemos todos los recursos para que no exista sequía. Así que no crean en crisis. Va a venir un aumento, sí, porque nos están pasando la factura de todo lo que nos dieron por el COVID. Pero así como nos están pasando la factura, tendremos para pagar. Y tenemos que creerlo profundamente dentro de nosotros para que nosotros no nos enganchemos en esa sombra. Fíjense que un judío llegó a Nueva York y pidió trabajo, hace muchos años, claro, pidió trabajo y, bueno, le dieron trabajo repartiendo periódicos. Todos los días se ganaba una pieza, con esa pieza comía, pagaba sus gastos. Bueno, cuando ya él se dio, ya conoció a su cliente, conoció su zona y todo esto, él dijo, hombre, no voy a vivir así toda la vida, tengo que ganar más. Habló con el patrón y le dijo, mira, si cubro otra zona, ¿me das un aumento? Sí, claro, una pieza por zona. Perfecto, entonces él agarró y hizo una zona. Trabajó más, pero hizo una zona más. Gastaba lo mismo en su comida, en pagar sus obligaciones, y la moneda que tenía además la guardaba. Así hizo todos los días. Entonces, se compró, con sus ahorros, se compró una bicicleta. Como tenía ahora una bicicleta, podía ser más rápido, agarró y le pidió más zonas al patrón. Y todo lo que hacía, además, él seguía comiendo bien, pagando todas sus cuentas y todos sus gastos, pero todo lo demás lo ahorraba. Se compró un carro, fue el primer repartidor que tuvo carro. Y así siguió invirtiendo para ampliar su negocio hasta que llegó a ser dueño de un periódico. Que no voy a decir cómo se llama, porque... Pero, o sea, lo que les quiero decir es que los recursos están. Lo que nos falta es iniciativa, echar para adelante positivismo y buscar la plata en el resto. Entonces, no hay crisis, lo que hay es, y por eso yo les puse un corazón y un cerebro, porque la misma porción no los dice. El cerebro, la inteligencia, la vida, es la que nos hace movilizar. Y el corazón es lo que hace que estemos apegados a los al pasado, a los dolores, a aquello, a lo otro. No, hay que movilizarnos con inteligencia, manteniendo un equilibrio emocional, cierto, porque no nos vamos a llevar a la gente por delante, pero manteniendo un equilibrio emocional, actuando con inteligencia. ¿Ok? Bueno, hasta aquí la clase y me llegó justo el tiempo.